Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Bienvenido a otro nuevo episodio de Vivir Viajando. Hoy vuelvo de nuevo una semana más con uno de mis monólogos para contarte esta última parte de la saga sobre la génesis de inteligencia viajera. Aunque igual yo digo última, que esta es parte 4, pero bueno, igual tenemos alguna parte 5 o más adelante. Hoy voy a centrarme en lo que fue ese 2016, lo que yo escribí en mi blog como el mejor año de mi vida. Así que hoy lo vamos a hacer a lo grande, ¿no? Contándote todo lo que fue bien, pero también lo que fue mal durante ese magnífico año. Aunque, como siga así la cosa, igual este 2017 es incluso mejor que el pasado 2016. Pero bueno, eso será otra historia. Antes de entrar en detalles sobre todo lo que te he dicho de lo bueno y lo malo de lo que pasó en ese año, quiero darte una gran sorpresa para mí. Llevo trabajando en la sombra desde principios de este año. He creado una nueva web y una nueva lista de personas que estaba vacía hasta hace solo unos pocos días. Y de momento no voy a contarte más detalles porque voy a dártelos todos la semana que viene en el siguiente episodio del podcast que voy a preparar esta misma semana, ¿vale? Entonces, en este proyecto del que te estoy comentando aún me faltan algunos retoques, pero sí te puedo decir que mi intención es crear una nueva comunidad de personas 100% motivadas y con ganas de cambiar el mundo. Vamos a crear proyectos, tú y yo, juntos, de la mano. Vamos a viajar, vamos a ayudar a otro haciendo del mundo un lugar un poquito mejor. Y en este nuevo proyecto no necesito que seamos muchos dentro. Prefiero que seamos pocos, pero que estemos de verdad comprometidos. Así que, si te interesa esta idea y quieres estar conmigo en este nuevo proyecto, puedes ir a escuelanómadadigital.com, dejar tu email y automáticamente pasarás a mi nueva lista de personas VIP. Si no vas a tope, de verdad, no te metas en esto porque, como ya te he dicho, quiero personas que estén súper comprometidas. Para inaugurar por todo lo alto este nuevo proyecto, estoy preparando un training gratuito que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre. Ese día comenzará y terminaremos el día 5 de octubre. Va a haber 4 vídeos dentro de ese training y por nada del mundo quiero que te los pierdas si estás interesado. Durante estas 2 semanas vamos a hablar sobre cambio de vida, sobre crear propósitos, sobre cumplir sueños a través de objetivos medibles, sobre negocios online, freelancing, trabajos en remoto por cuenta ajena. En fin, todo lo que necesitas para trabajar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo y cómo lo puedes hacer para que lo consigas este mismo año. ¿Qué es lo que debes de conseguir de verdad? Pues construir una vida más acorde a tus propios valores, a tu sueño. Si quieres ser el primero en saber más, pues ya sabes, ve a escuelanomadadigital.com, deja tu mejor dirección de email y yo te avisaré en cuanto haya más novedades. Sí que te cuento que tenemos plazas limitadas, así que permanece atento en tu bandeja de entrada si realmente estás interesado en conseguir una, ¿vale? Así que nada más, yo te espero dentro. Y bueno, después de este KitKat, de esta pausa, me gustaría hacer una reflexión sobre ese ejercicio que te mencioné nada más empezar sobre esa revisión anual. Antes de entrar en detalle sobre todo lo que te he dicho, sobre lo bueno y lo malo de lo que pasó en ese año, me gustaría hacer una reflexión sobre ese ejercicio de la revisión anual, ¿no? Para mí es muy importante que una vez al año, pues, digamos, eches la vista atrás, te pares, te sientes para reflexionar y sobre todo por tres cosas. La primera es para visualizar todo el camino recorrido, ¿no? Para regocijarte de tus éxitos, que da igual si son más pequeños o más grandes, ¿no? Seguro que hay pequeñitas cosas que hay que celebrar, ¿no? Y que igual no habías tenido en cuenta y no habías valorado lo suficiente. Y lo más bonito, ¿no? Que lo puedes saborear de nuevo. Así que haz esa línea del tiempo hacia atrás, busca esos buenos momentos, sonríe y disfrútalos de nuevo. La segunda parte es ser consciente de lo que no salió tan bien como tú esperabas, ¿no? De nuevo, en esa mirada hacia atrás, analiza el porqué, ¿no? de cada una de las situaciones y replantea dichos momentos para que igual este año puedan ser mejor de lo que pasó el año anterior. Y recuerda que los errores al final no existen, vas aprendiendo y no hace falta dramatizar, sino saber claro qué fue lo que pasó, por qué y también poner en marcha un sistema, ese aprendizaje, para que este año sea mucho mejor y no vaya a caer en los mismos baches, ¿no? Y el tercer punto sería definir los siguientes objetivos para este año, ¿no? Es muy importante no solo mirar atrás, sino también hacer una visión al frente y prometerte a ti mismo, ¿no? Que este año sea brutal. Así que tienes que decir claramente cuál es tu sueño de ese año, cuál es tu objetivo número uno y diseñar un plan de acción para conseguirlo, ¿no? Incluso te puede abrir un Excel con fechas concretas, ¿no? En tu calendario, ir haciendo acciones puntuales que te lleven a la consecución de ese objetivo. Esto es muy importante, no hace falta prometerse nada por año nuevo, porque la gran mayoría de las cosas pues no se van a cumplir. Entonces, mucho mejor planificar ese objetivo con fechas y acciones concretas, ¿no? Para que cada semana, cada mes vaya acercándote un poquito y si al final de este año puedes conseguirlo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y yo de hecho, al hacer esta revisión no anual, tanto hacia atrás como hacia adelante, pues tanto el año pasado como este me quedé totalmente flipado de todo lo que había conseguido, de todas las cosas que habían pasado, ¿no? Y es verdad que a veces menospreciamos lo que podemos conseguir, sobre todo a largo plazo, ¿no? Y si realmente te lo propones y dedicas tiempo a tus objetivos, ya te digo que no hay nada imposible. Entonces, el consejo dentro de este podcast sería no vivas en ese cortoplacismo, ¿no? Porque siempre va a ser contraproducente. Y ahora quiero contarte 11 de mis grandes éxitos que creo que pasaron en 2016, ¿no? Para mí estos 11 fueron los más importantes, ¿no? Y cuando digo 11, los puedo categorizar como en tres categorías, ¿no? Hay una parte que es cosas que hayan pasado que han incrementado mi desarrollo personal, profesional, por así decirlo, ¿no? En el negocio, en la parte vital de esta vuelta al mundo, ¿no? De este vivir viajando. También hay un desarrollo, digamos, emocional, ¿no? Y por supuesto también un desarrollo económico, ¿no? Estos serían los tres pilares, ¿vale? El primero fue que el segundo año de proyecto, acuérdate que el primero facturé un poquito más de 23.000 euros, pues en el segundo, en 2016, conseguí triplicar esos ingresos en solo 12 meses. Y ya te conté que el año pasado el objetivo para mí no fue duplicar ingresos como era lógico, ¿no? Sino que mi visión era muy diferente, ¿no? La meta era desvincularme de estos ingresos para poner la lupa en mi tiempo, en lo que estaba empleando todas mis horas, ¿no? Porque si quería vivir más o menos bien como un nómada digital y poder disfrutar del viaje, pues tenía que entender qué estaba pasando en mis horas que le estaba dedicando al negocio y poder gestionar mi tiempo pues de una manera mucho más óptima, ¿no? Y si hay algo que se gasta de verdad y jamás podrás recuperar en la vida, es esto, es tu tiempo. Por eso es muy importante medir todo lo que haces y cuánto tiempo empleas en cada una de las tareas. Yo utilizo Toggl, que es una herramienta online gratuita, toggl.com, y digamos que ahí tengo medido todo, ¿no? A los alumnos también le hago los tutoriales sobre productividad para utilizar esta herramienta. Y muy pronto también te diré cómo puedes ver estos tutoriales tú también, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, el objetivo de ese año, ¿no?, era pasar de trabajar esas casi, bueno, más de 160 horas al mes que había dedicado al primer año del proyecto en 2015 a hacerlo 50, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que en 2016 no conseguí ese objetivo, pero lo bueno es que me quedé muy, muy cerca. La media fueron 88 horas trabajadas cada mes. Bueno, eran 38 horas más cada semana, pero por lo menos reduje casi a la mitad mi jornada laboral y, de hecho, era más o menos 20-22 horas a la semana lo que le dedicaba. O sea, podríamos decir que era un trabajo a media jornada, por así decirlo. Y esto, fíjate que dividiendo entre dos las horas que le dedicaba al proyecto, tripliqué los ingresos, ¿no? Y digamos que así, esa mitad del tiempo que antes le estaba dedicando al negocio, ahora pude emplearlo tanto en el viaje como en las relaciones más personales o de ocio, ¿no? Como Cris, la familia, etcétera, ¿no? Y lo más divertido de todo es que mientras mes a mes, pues, me concentraba en exprimir estos minutos invertidos en el blog para que se maximizara un poquito los resultados, pues al final los ingresos no paraban de crecer, ¿no? Y esto es por toda esa parte que ya te comenté anteriormente en el episodio pasado sobre automatizar y delegar, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente sin quererlo, porque no era el objetivo, pues tripliqué los ingresos del negocio de inteligencia viajera de un año para otro, ¿no? Entonces, bueno, esto también analicé por qué, ¿no? Por qué estaba pasando. Y realmente era por dos motivos, ¿no? El primero era que aumentaron muchísimo los ingresos provenientes de mis servicios, ¿no? Relancé un nuevo formato de mi programa de mentoría, con el que más o menos facturaba unos 561 euros el año pasado, a ganar más de 28.000 en este pasado 2016, ¿no? Ya te digo que en este 2017 prácticamente se van a volver a triplicar, ¿no?, los ingresos de este único, ¿no?, programa formativo dos veces al año. Entonces, bueno, fíjate que un programa, un curso, por así decirlo, ¿no?, cuajó muy bien en el mercado y por eso, ¿no?, se dispararon los ingresos. Y también pasó otra cosa, ¿no?, que también se dispararon los ingresos por afiliación, ¿no? Digamos que replanteé ciertas acciones automatizadas por email y establecí varias colaboraciones puntuales con otras personas y empresas, ¿no?, que digamos que también estaban dentro del mundo de los negocios online, marketing, blogging, nómada digital, etcétera, ¿no? Y pasé de ganar unos 2.000, algo más de 2.000 euros en 2015, a también superar los 20.000, de hecho fueron 21.065 euros en 2016. Entonces, estos dos pilares, ¿no?, ese nuevo programa de mentoría y también los ingresos por afiliación, fueron lo que realmente los dos pilares, ¿no?, con los que conseguí casi todos los ingresos de este 2016, ¿no? Y bueno, lo mejor de todo, que como te digo, las previsiones de este 2017, pues tanto los ingresos de este programa como los de afiliación han seguido creciendo y, de hecho, ya te cuento que hemos superado los 100.000 euros de facturación. O sea, Inteligencia Viajera se ha convertido en una startup, una mini multinacional, ¿no?, que ya factura más de 100.000 euros al año. Aunque es verdad que hay un montón de gastos, que al final el beneficio se quedará en torno al 30-40% como máximo, pero la verdad que ha sido un gran año, ¿no? Y bueno, también se incrementaron en ese 2016, ¿no?, los ingresos por infoproductos sin necesitar hacer, digamos, campañas puntuales, sino que se automatiza todo gracias a una herramienta de email marketing que se llama ActiveCampaign, que es lo que utilizo actualmente. Y bueno, como siempre te digo, si vas a inteligenciaviajera.com, vas al menú, ahí en recursos para bloggers, tendrás todo lo que yo utilizo, ¿no? Y ahí vas a ver esta herramienta de email marketing con lo que, digamos, conseguí seguir vendiendo en automático mis infoproductos, ¿no? Prácticamente entre 1.000 y 2.500 euros al mes todo en automático, ¿no? Sin llegar a hacer ninguna promoción, ¿no? Este fue el primer pilar, ¿no? Esa gran facturación sin trabajando, digamos, la mitad de tiempo, ¿no? El segundo gran éxito de 2016 fue que conseguí superar los 1.000 clientes, y los 1.000 encima todos estaban repartidos por 36 países del mundo, ¿no? Incluso llegué a superar también los 1.000 infoproductos vendidos en esos dos primeros años del proyecto, ¿no? En total, pues haciendo unos numeritos, el curso de reseñas, pues hubo 843 ventas con 12 devoluciones en total. El curso de Triplica tu visita hubo 53 ventas y 2 devoluciones. Y el curso de Crea entrevistas memorables hubo 157 ventas y 2 devoluciones. En total, al final de 2016, Inteligencia Viajera había conseguido vender 1.053 infoproductos. Entonces, bueno, otro gran hito, ¿no? Superar esos 1.000 infoproductos vendidos con un proyecto digital, ¿no? Y encima de todo, pues bueno, digamos que el porcentaje de devoluciones lo hice y salió como el 1,52%, ¿no? Entonces, prácticamente solo uno o dos clientes de cada 100 devolvía alguno de los cursos, lo que es un porcentaje muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, digamos que en cuanto a servicios, pues en 2016 ya había vendido 26 auditorías y también 16 mentoring más, ¿no? De los que había hecho durante el resto de año, ¿no? Entonces, durante solo un año también había conseguido captar, pues prácticamente unos 42 clientes nuevos también para lo que fueron los servicios, ¿vale? Entonces, bueno, en total de clientes de esos dos primeros años fue 1.113 clientes, ¿no? Así que un montón. El tercer pilar también va sobre visibilidad, ¿no? Entonces, digamos que en 2016, al final, ¿no? Desde febrero de 2015, que se abrió el blog, hasta el último día de diciembre de 2016, había conseguido llegar casi a 500.000 de personas, y estas personas me habían leído de 202 países y territorios de todo el mundo, ¿no? Digamos que llegué a 755.158 visitas en el blog y usuarios fueron 494.000, entonces casi 500.000 de personas, ¿no? Entonces, bueno, fue un incremento brutal, ¿no? Y bueno, ya verás cómo cuando haga el resumen de este 2017 vas a flipar de lo que también hemos conseguido en cuanto a visibilidad, ¿no? Y entramos en el punto número 4, ¿no? Que tiene más como pilar esa parte o categoría, ¿no? Esa emoción, ¿no? Al final, en 2016, como sabes, el 9 de marzo, comenzamos a dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, fuimos, Chris y yo, empezamos en Noruega, luego nos fuimos a Irlanda, a Grecia, hicimos un poquito de los Balcanes, luego nos fuimos a Oriente Medio y luego nos fuimos a Asia, ¿no? Y seguimos hoy en día por aquí, ¿no? Vamos camino de Oceanía, pero al final nos vamos a quedar muchísimo tiempo en Asia porque nos está encantando, ¿no? Entonces, uno de los hitos fue, pues, pasar 24 horas al día con ella, trabajando en el mismo proyecto, viajando, recorrer más de 15 países en ese 2016 a su lado, ¿no? Y no hubo ni una pelea gorda, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas me escriben, ¿no? También he leído también muchos gurús, ¿no? Esto de las relaciones en pareja, que aconsejan no mezclar el trabajo con las relaciones, ¿no? Obviamente cada caso es puntual, pero tampoco estoy muy de acuerdo con esos dictámenes, ¿no? Sobre la separación física cada cierto tiempo y la individualidad, ¿no? En la parte profesional de cada uno de las personas de esa pareja, ¿no? Al finalmente, muchas de esas personas que lo recomienda también les va mal, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, si realmente tiene alguna carencia o necesidad, querrás, digamos, que esa persona, pues, cumpla esas partes personales o profesionales que tú no estás desarrollando. Entonces, bueno, ya te digo que no hay una regla común para que dos individuos, pues, que quieren vivir juntos se lleven bien, ¿no? Y de hecho, cada una de mis relaciones ha sido completamente diferente de la anterior y también de la posterior, ¿no? Al final no hay personas iguales, ¿no? De hecho, Chris y yo somos bastante diferentes, pero en esa diferenciación nos complementamos bastante bien, ¿no? Y obviamente el 50% de las veces ni pensaríamos ni actuaríamos igual ante una determinada situación, ¿no? Pero digamos que siempre intentamos buscar alguna postura mutua, ¿no? Que nos beneficie a ambos, ¿no? Entonces, igual que en inteligencia viajera, también nos dividimos las tareas, ¿no? Ella pues se encarga de repasar y editar algunas de las entrevistas, yo las preparo, las grabo, ella lleva también la logística del viaje, la relación con las empresas y las colaboraciones que estamos teniendo, ¿no? Con el apartado turístico, mientras yo me dedico a escribir los contenidos del blog, los artículos, me dedico a la formación de los alumnos y así un largo etcétera, ¿no? Y al final pasa un poquito lo mismo cuando en la convivencia, ¿no? Pues uno cocina, otro friega, uno pasa la foto al ordenador, otro hace las copias de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que tener claro esa compenetración, ¿no? Entonces, bueno, si a ti te va bien personalmente y quieres profesionalmente también dedicar tiempo con tu pareja, a mí me parece genial, ¿no? Y al final hay una frase, ¿no? Un par de frases que creo que escuché de Enric Corberá, que dice que el amor es libertad y el querer es esclavitud, ¿no? Entonces siempre diferencia entre lo que sería el te amo y el te quiero, ¿no? Y también decía Enric Corberá que cuando alguien ama o cuando alguien te ama, ¿no? Está contigo y cuando alguien te quiere, quiere que estés con él, ¿no? Son dos puntos completamente contrapuestos que también si te encuentras en esa relación personal o profesional con tu pareja, deberías de analizar, ¿no? Entonces para mí fue un descubrimiento brutal, ¿no? Por primera vez en mi vida, digamos que en el viaje podía estar 24 horas con una persona sin querer matarnos mucho. Y el punto número 5 sería, como te he dicho ya anteriormente, reducir a mitad la jornada laboral, ¿no? No sé cómo vamos a terminar este 2017, pero creo que más o menos será como 2016, ¿no? Esa media de 80-90 horas mensuales, ¿no? Y está muy bien porque digamos que se siguen superando los ingresos, ¿no? Entonces es muy importante también que te marques un objetivo muy ambicioso, como yo lo hice, ¿no? Con esto de reducir 3 veces el horario laboral, ¿no? Sin que decayeran lo que serían los ingresos, ni las visitas, ni los suscriptores. Y una vez que hayas marcado ese objetivo, aunque no lo hayas conseguido, como has visto que yo no lo conseguí, pero reduje casi en la mitad, ¿no? Me acerqué mucho a ese objetivo, no se consiguió, pero no era lo importante conseguirlo, sino disfrutar, ¿no? Del viaje. Otro punto muy importante para mí es que tuve un periodo de desconexión. Me fui en noviembre de 2016 a hacer con Chris el circuito de las Annapurnas en Nepal, ¿no? Que es un trekking en el que estuvimos 11 días caminando, hicimos más de 130 kilómetros. Avistamos 3 8000, o sea, fue muy muy divertido, ¿no? Y fueron como mis primeras vacaciones de verdad. La primera desconexión que tuve del blog y de nuevo no disminuyeron las visitas ni los ingresos mientras yo no estaba conectado, ¿no? No te voy a negar que tenía miedo cuando me fui porque, bueno, iba a estar, pues eso, como 11 días haciendo el trekking y luego como otra semana más descansando en Pokhara y el ordenador lo dejé en la capital de Nepal, en Katmandú, en la casa de Rayu, que bueno, Rayu no entiende español, o sea que tampoco estará escuchando este podcast, pero de aquí le mando un fuerte abrazo, que fue un gran host allí en Katmandú, lo pasamos genial con él. Y bueno, él se quedó con mi ordenador, de hecho incluso se me estropeó mi móvil, lo tuve que formatear, o sea, me había quedado sin WhatsApp siquiera, así que no podía ni siquiera contactar con el equipo, así que bueno, dejé como el blog ahí casi 3 semanas a cargo de mi equipo, de Oscar, de Mamen, sobre todo fueron los dos que estaban cuidando de que todo saliese más o menos bien, ¿no? Durante mi ausencia y realmente cuando confié 100% en ellos, pues digamos que me di cuenta que ya tenía tantos procesos, ¿no? Delegados, que confiaba plenamente en ellos y otros procesos automatizados, que era muy mal, ¿no? Que el proyecto se viniera abajo, ¿no? Además, también me pasé justo los últimos días antes de hacer ese periodo de desconexión, pues currando muchísimo para dejar todo atado, ¿no? Y que Inteligencia Viajera funcionara sin mí como mínimo durante 3 semanas, ¿no? Y justo luego hice el cálculo de en esas 3 semanas que yo no estuve presente en el proyecto, pues esas 3 semanas se facturaron 5.682,22 euros. Fíjate que no tuve que apagar ningún fuego luego a mi vuelta, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo me di cuenta que pensar que algo va a ir mal por estar un tiempo prolongado sin conexión, ¿no?, en el proyecto, pues era una creencia limitante más, ¿no? Y realmente es muy importante esto, darse cuenta de que nuestras creencias limitantes pues son piedras que al final te echas tú mismo en la mochila, y cuanto más vayas tirando en el camino, pues obviamente más lejos vas a caminar. Luego, en el punto número 7, tiene que ver de nuevo con el equipo, ¿no? Y fui capaz, ¿no?, de gestionar a un equipo y conseguir eso, ¿no?, que yo me fuera de vacaciones y realmente el proyecto siguiera funcionando sin mí, ¿no? Entonces, ahora mismo, como no contemplo ni por asomo trabajar más de 20-25 horas a la semana, como te dije, sigo delegando tareas a medida que surgen nuevos trabajos o digamos que el proyecto requiere de más tiempo de atención tanto a clientes, lectores y, por supuesto, suscriptores, ¿no? Entonces, este descubrir, ¿no?, que delegando, aunque estaba dándole el dinero que se genera en mi propio proyecto a otra persona para que, digamos, quitarme esas horas de trabajo, esto me dio una paz mental increíble, ¿no? Ahora viajo mucho más tranquilo porque sé que si un día no me conecto, no pasa nada. Hay personas que están trabajando dentro del proyecto. Hay un equipo que cuida, ¿no?, de que Inteligencia Viajera y de que tú estés escuchando este podcast, estés leyendo los artículos, estés recibiendo soporte, también si eres cliente, ¿no? Entonces, el verdadero objetivo de esto, de ese proceso de delegación, era ese, ¿no? Yo tener paz mental cuando estaba desconectado y, por otro lado, que las personas que estaban trabajando conmigo fueran 100% independientes de mí, ¿no?, que mejoraran Inteligencia Viajera desde su propia especialización y, si querían hacer algo dentro del proyecto, también, digamos, tuvieran autonomía para hacérselo, ¿vale? Entonces, no era un sistema jerárquico, sino era horizontal, y no quiero, ¿no?, estar todo el día dando órdenes al equipo, ¿no? Entonces, bueno, mi equipo G pues es mucho mejor, ¿no?, que el antiguo equipo A que habría visto por la tele, ¿no? Y bueno, todas las personas que colaboran en el proyecto y las tareas que desempeña en cada uno las describí, como bien sabes, en uno de los informes mensuales. Y bueno, te lo puedo contar, ¿no?, que ahora tenemos a nuevos integrantes del equipo. Bueno, por un lado ya sabes que Chris está con las partes más viajeras, con la logística y la colaboración de las empresas. También tenemos a Esmeralda, que se encarga un poquito de la gestión y revisión de las tareas que está haciendo el equipo, y también da soporte por Facebook, ¿no?, a los diferentes grupos que tenemos para los clientes, y por supuesto se encarga de crear comunidad en nuestras redes sociales. Luego tengo a Esther, que está haciendo un gran trabajo en la parte de contabilidad y facturación, y también dando soporte por email a todas las personas que nos están escribiendo a través de ese canal, ¿no? También Esther me está echando una mano importante con el tema de lo que serían los vídeos, edición de vídeos para las entrevistas. Y bueno, Esmeralda también, se me ha olvidado decirlo, que estaba echando en un cable a Koba y a mí en la gestión de los autores invitados que escriben en el blog. Y ahora está Koba, ¿no?, que es la redactora del proyecto, la jefa, ¿no?, del apartado de marketing y ventas. Y bueno, está haciendo un gran trabajo con nuestra línea editorial para que todos los martes y jueves salga un buen contenido que sea coherente a lo que nos están demandando los lectores y los oyentes. Y por supuesto también, pues una vez o dos a la semana comunicamos ciertos cambios, ediciones, novedades, ¿no?, ofertas que vamos viendo, algunos recursos interesantes a todos los suscriptores del proyecto. Si tú todavía no eres suscriptor y quieres recibir los emails con estas cositas diferentes que publicamos en el proyecto, ya sabes que puedes suscribirte en inteligenciaviajera.com/regalo. Ahí nos dejas email, te enviaremos al principio un montón de información gratuita para que te vayas también formando con nosotros, ¿vale? Entonces, fundamental delegar un poquito en tu equipo, empezar a construir un equipo para realmente sentirte mucho más libre. El punto número 8, o gran éxito octavo, ¿no?, de ese 2016, fue que rediseñé por completo el proyecto, ¿no? Y otra cosa de la que salí vivo casi de casualidad, ¿no? Te cuento un poquito cómo fue esto, y es que al final de 2015 me di cuenta que tenía que darle un aspecto mucho más profesional a Inteligencia Viajera, a la web y al blog, ¿no? No solo por mí, sino también para que los lectores pudieran navegar por una web mucho más legible, sencilla y también directa, ¿no? Entonces, bueno, armé un equipo previamente, ¿no?, de colaboradores con el que todos rediseñamos cada una de las partes de Inteligencia Viajera, ¿no? Entonces, durante 3 semanas en las que, bueno, Chris y yo alquilamos un piso en Tirana, la capital de Albania, paramos el viaje y así pude dedicar todo mi tiempo a ello, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos una versión beta que finalmente, prácticamente, pues a principios de este año, Oscar y yo pudimos terminar. Y aún hoy seguimos viajando, ¿no? A partir de aquí, Oscar, ¿no?, que digamos se dedicó, Oscar de Creativolandia, ya te lo he presentado también en otro episodio, él se dedicó a ayudarme en toda la parte gráfica, de diseño web, de lo que sería lo que hoy conocen, ¿no?, como Inteligencia Viajera. Y a partir de ahí, Oscar también fue, ese nuevo integrante del proyecto, que a él se dedica a toda la parte técnica hoy día y ojalá también por mucho tiempo, porque la verdad que siempre nos soluciona todo lo que pasa, ¿no? Si quieres saber un poquito más sobre cómo fue este rediseño, pues bueno, publiqué un post contándolo todo, ¿no?, en el blog, y la verdad que estuvo muy interesante, tuvo un montón de comentarios, y bueno, si quieres leerlo puedes ir a inteligenciaviajera.com/cómo diseñar un blog con un equipo, ¿vale? Cada palabra, ya sabes, separada en un guión, ¿vale? Y si no lo encuentras, pues directamente ve a inteligenciaviajera.com/blog, ahí tienes el menú arriba, vas a la lupita y en la lupa ahí puedes poner, pues, rediseño con equipo o algo así, y automáticamente te saldrá ese artículo que puedes ver en profundidad, ¿vale? Pero bueno, fue un gran paso, ¿no? Ahora Inteligencia es mucho mejor para mí, para aclarar las ideas, para transmitir mejor los conocimientos y también para ti, ¿no?, como lector que estás detrás informándote de todo lo que está pasando, ¿no?, en el proyecto. El apartado número 9 tiene que ver con el minimalismo, ¿no? Digamos que en esa vuelta al mundo conseguí meter en la mochila menos de 60 cosas, concretamente eran 59 cosas, ¿no? Y este fue un gran paso en mi vida, ¿no? Tener cada vez menos la necesidad de poseer cosas materiales, ¿no? Tampoco es que antes tuviera muchísimas, pero ahora ya has visto que vivo justo con las esenciales, ¿no? Y este minimalismo también lo he llevado a otros campos, ¿no? No solo el material, sino también al profesional o al sentimental, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sin planearlo prácticamente ni darle demasiada importancia a eso del minimalismo, pues este año me quedé con 59 cosas que llevo en la mochila por primera vez en mi vida, ¿no? Entonces, ser consciente y trabajar ese apego a las cosas, ¿no?, pues ha sido fundamental en ese proceso, ¿no? Si quieres saber un poquito más de todo lo que llevo en la mochila, de cómo hice ese proceso y de cómo lo llevé no solo a los objetos, sino a otras partes de mi vida, ¿no?, profesional y personal, puedes leerlo en inteligenciavejera.com/vida-minimalista, ¿vale? Ahí está un post que, bueno, tiene más de 60 comentarios, o sea que a la gente le está ayudando mucho, ¿no? Y bueno, incorporar, ¿no?, algunos elementos más en mi mochila, o sea, no fue todo un proceso de vaciado, ¿no?, sino también de ser consciente de que para el viaje o para la profesión, la nueva profesión como nómada digital que estoy desarrollando ahora, también debería incorporar cosas, ¿no? Sobre todo era una parte de tecnología, ¿no? Pues este año incorporamos una GoPro, un nuevo disco duro, y obviamente estos son elementos que igual antes no necesitaba, pero ahora sí, ¿no? Entonces, fíjate que el minimalismo no es solo quitar cosas, sino también saber qué es lo esencial e incorporar esas cosas esenciales que no tienes a tu mochila o a lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora vivo mucho más liviano y relajado con los objetos físicos, ¿no? Con exactamente los objetos físicos que necesito llevar, ¿no? Pero también con respecto a relaciones personales, al trabajo, al dinero o a una parte más espiritual, ¿no? Y bueno, si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo el libro de David Hawkins, ¿no? Que se llama Dejar Ir, ¿no? Lo puedes encontrar por ahí en Amazon. Entonces, ten claro que esto de la abundancia, que también está muy de moda, no es tener más, sino dar más y necesitar menos, sobre todo necesitar menos, ¿no? El punto número 10 de ese año, el penúltimo ya, es que ese 2016 me había dado cuenta de que había cumplido dos de mis sueños que llevaba arrastrando un montón de años y nunca conseguía, ¿no? Y encima de todo, lo había hecho con cosas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, si le das un repaso a mi Instagram, puedes ver todos los sitios en los que hemos estado Chris y yo, ¿no? Tanto este 2017 como en el 2016, ¿no? Y ese año 2016 cumplí, como te he dicho, dos de mis sueños. El primero era comenzar a dar la vuelta al mundo. Todavía estamos en ello, nos quedan todavía un par de años más, me parece, pero lo importante era comenzar, ¿no? Ya estamos dando la vuelta al mundo, hemos visitado más de 20 países, yo he llegado ya a recorrer más de 50 países en total y fue un sueño que ha sido espectacular, ¿no? Y el segundo sueño era ver una aurora boreal, ¿no? Aunque con este sueño yo ya hubiera tenido para descansar un par de años, también irnos a comenzar la vuelta al mundo en Noruega, en Tromso. Dos días vimos las auroras boreales, sobre todo el segundo fue increíble, ¿no? Fue una experiencia que te recomiendo, que tienes que hacer una vez en la vida y ha sido una de las cosas más mágicas que yo he podido experimentar. Y aparte de estos dos sueños había muchísimas cosas, ¿no? que había hecho, ¿no? Habíamos dado Chris y yo nuestro primer paseo en globo en Capadocia, en Turquía. También habíamos disfrutado de esas aguas paradisíacas y cristalinas, ¿no? De diferentes islas de Grecia. También fuimos a las montañas sagradas de Meteora en Grecia. Navegamos por el Nilo, cruzamos el Nilo todo Egipto, ¿no? De norte a sur. Habíamos pisado el mismo lugar donde nació Jesús, allí en Belén, en Palestina. También habíamos descubierto un nuevo mundo para nosotros, un mundo maravilloso al que hoy día estamos enganchados. De hecho, este mismo año hemos seguido descubriendo ese mundo. Y ese mundo es el submarinismo, ¿no? El mundo que hay debajo del mar. Empezamos a hacerlo en Egipto, en el Mar Rojo, y este año seguimos en Koh Tao, lo que sería la bahía de Tailandia, ¿no? En la parte de este. Y también habíamos estado en el punto de hecho más bajo del planeta y en uno de los puntos más altos del planeta también. Por un lado, el punto más bajo fue el Mar Muerto, allí en Jordania, y habíamos, como te he dicho, habíamos pasado un punto que era 5.400 metros, ¿no? Haciendo el trekking de los Annapurnas, pero habíamos avistado tres de las montañas más grandes del mundo, ¿no? Tres 8.000. Entonces, bueno, fue brutal, ¿no? Todo esto en menos de 12 meses. Y también habíamos visitado algunas de las maravillas del mundo, como las pirámides de Egipto, el complejo de Petra o la tumba del Taj Mahal en India, ¿no? Y para rematar ya la faena, hicimos algo que nunca creíamos que íbamos a hacer, que fue apadrinar una niña en la India, en la región de Anantapur, de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Entonces, toda esta experiencia realmente son las que me dijeron que, oye, este 2016, enmárcalo, reflexiona sobre él, porque sin lugar a duda había sido el mejor año de mi vida. Como consejo final de este décimo apartado es que realmente cuando tengas dinero, gástalo en experiencias, ¿no? Y eso será que realmente, con lo que realmente llegues infinitamente más rico a la tumba, ¿no? Y el último punto de los éxitos, ahora entraremos en los fracasos, ¿no? El punto número 11 de ese 2016 fue que cambié mis creencias, ¿no? Sobre casi todo lo que me rodeaba, ¿no? Intenté eliminar al máximo mis juicios, mis quejas y sobre todo la separación, ¿no? En que tenía con algunas personas, ¿no? Esto obviamente tiene una perspectiva mucho más trascendental o espiritual, como quieras llamarlo, pero bueno, ya te he comentado muchas veces que llevo estudiando un curso de milagros bastante tiempo, aunque este 2017 lo tengo prácticamente abandonado, pero sí que es verdad que comenzamos leyendo uno de los capítulos, poniendo en práctica el libro de ejercicio, y la verdad que fue muy muy divertido ver algunas de las cosas que cuenta, pero sobre todo experimentarlas, ¿no? Entonces, bueno, lo que más o menos se intentaba, ¿no? En ese 2016 era no juzgar ni a nada ni a nadie, ¿no? Eliminar o al menos darme cuenta de esos prejuicios que yo podía tener ante algunas culturas, ante algunas personas o hasta algunos actos, ¿no? Que igual yo no consideraba buenos o consideraba perjudiciales, ¿no? Otro segundo apartado era matar las quejas, ¿no? Todavía hay alguna por ahí que sale, ¿no? Pero la verdad es que me queda un 0,00001% de negatividad, ¿no? Porque al final sé que todo sucede por alguna razón, ¿no? Y la tercera parte, ¿no? De este territorio más espiritual era no sentirme separado de nadie ni de nadie, ¿no? Saber que al final todo formamos una cosa, ¿no? Y que si una persona gana, yo también gano. Que si cualquiera que sea está bien, es feliz, recibe algo, yo también lo voy a recibir, ¿no? Y con estas tres cosas instantáneamente vas a sentir todos los beneficios, ¿no? Y te das cuenta de que al final el mundo es tan solo una proyección de tus propias creencias, ¿no? Por lo tanto, lo que pienses con mucha fuerza realmente se va a manifestar y te dará la razón. Entonces, si piensas que X te va a pasar o que está mal, ten por seguro que el mundo te dará la respuesta y hará que tenga razón, ¿no? Entonces, cambiar ese pensamiento, esas creencias, lo que tú crees del mundo, tal y como lo has aprendido, te lo han enseñado anteriormente, la escuela, tus padres, no sé qué, cambiar esas creencias realmente te va a hacer libre y sobre todo no juzgarlas, ¿no? Y tener en cuenta que tú no puedes cambiar el mundo, lo único que puedes cambiar al final es tu mente. Con esto cierro esa etapa de los 11, cosas magníficas, ¿no? Que me pasaron ese 2016, en el mejor año de mi vida, pero también hubo algunas cagadas, ¿no? Que era importante recalcar, ¿no? Porque al final el año no eran todos los días estar de puta madre y vivir en un mundo de rosa, ¿no? Hubo momentos difíciles, momentos críticos, y también hubo algunas cagadas o errores que me gustaría contarte, ¿no? El primero es que, obviamente, digamos que el objetivo profesional no lo había logrado, ¿no? Me marqué ese objetivo de las 50 horas y me di cuenta de que era un objetivo muy, muy complicado y realmente no sabía si era real. A día de hoy pienso que no podría trabajar 50 horas al mes, de momento en la fase que está inteligencia viajera. No lo sé en un futuro, pero creo que 80 sí se puede, ¿no? Y eso era importante. Pero realmente, bueno, fallé en cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue duro, ¿no? Darte cuenta de que realmente ese periodo de horas no era factible, pero lo bueno es que puedo seguir midiendo y optimizando mi tiempo y sin caer en la obsesión, ¿no? Como siempre, intentar bajar algo, las horas mensuales, este 2017, pues ya estaría muy bien, ¿no? Sea cual sea también el resultado económico. La segunda parte mala o el segundo momento crítico fue que tuve muchos momentos de baja productividad y de dificultad en la concentración, ¿no? Y al final, si tú eres nómada digital o si vives viajando o has hecho algún viaje y tienes que hacer ciertas cosas en tu trabajo, ¿no? Vas a ver que es uno de los mayores problemas, ¿no? De las personas que nos movemos demasiado, ¿no? Y por norma general, yo y otros nómadas digitales solemos quedarnos, por lo menos cíclicamente, algunas estancias largas en diferentes países, ¿no? Aunque en mi caso me muevo bastante más rápido que la gran mayoría de nómadas digitales, porque al final cada 4, 5 o 6 días como máximo estábamos tomando un nuevo autobús o tren o avión hacia otra ciudad o hacia otro país, ¿no? Y esta secuencia, la verdad que me sentía bastante cómodo, ¿no? Una secuencia de 5 días o 6 días y uno de viaje, pues me centraba muy bien, ¿no? Como cada semana había algo nuevo, ¿no? Pero bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Esa flexibilidad y libertad viajera, pues también se ha convertido en un gran un hándicap, ¿no? En una de las cosas más jodidas para mi productividad, ¿no? Entonces, bueno, en muchos días, pues tener una mala conexión o cambios horarios, retraso en el transporte, pues me ha hecho tener que mover las citas, ¿no? O de las consultorías con algunos de mis clientes, modificar la línea editorial, o también ha implicado mover a terceras personas sus horarios o incluso cambiar alguna ruta de mi viaje o día de partida por todo esto, ¿no? Entonces, obviamente era un aprendizaje y me di cuenta que un pequeño cambio en lo que sería el proyecto pues influía en un montón de cosas, ¿no? En todo el calendario de la semana o del viaje, ¿no? Entonces se creaban movimientos en cadena, ¿no? Tipo de fichas de dominó, ¿no? Que le das a una y se caen todas. Y realmente era grave, ¿no? Para la productividad, ¿no? Y al final, como intentaba trabajar pocas horas, la mayoría de los días de la semana y solo uno o dos días intensamente, ¿no? Pues las tareas que me llevaban bastante tiempo, como la escritura, pues al final se podían dilatar durante semanas, ¿no? Entonces, si dedicaba un día o dos a escribir de la semana, cuando volví a recuperar el hilo, pues digamos que había perdido un poquito la cadencia que llevaba en mi escritura, ¿no? Imagínate también con la concentración, ¿no? Obviamente ahora lo llevo mucho mejor porque ya me he acostumbrado un poco, ¿no? Pero al principio, pues imagínate cosas, ¿no? Como que estás en un tren y abres su portátil, ¿no? En India, por ejemplo, y está el indio curioso, ¿no? Que no para de preguntarte cosas mientras se queda pegado ahí a tu lado, a tu pantalla, durante más de 3 o 4 horas que dura el trayecto de tren, o en un restaurante, o en la calle, o en el hotel, o donde sea, ¿no? Entonces, contra estas cosas era muy difícil mantener la concentración, ¿no? También el ruido, ¿no? De países del sudeste asiático, que puede ser Vietnam, o la misma India, o Nepal, ¿no? Pues, madre mía, pues recuerdo algunos hoteles que los autobuses de la calle de atrás, pues, o incluso la obra, la verdad que lo que hacían tanto ruido que lo inundaban todo y 24 horas de ruido, ¿no? 24 horas al día, que era imposible omitir esos ruidos, ¿no? Con los auriculares o con la música del ordenador ahí a todo trapo, ¿no? Eso también me hacía perder la concentración, ¿no? O interrupciones mutuas, ¿no? Que podíamos hacer entre Chris y yo, ¿no? Estar trabajando y ella me preguntaba algo, o ella estaba trabajando y yo le preguntaba algo, para verificar, bueno, ciertas cosas que teníamos que hacer juntos, y al final esto también te hace cortes en el trabajo, que era difícil recuperar de nuevo la atención, ¿no? Otra cosa más, pues constantes caídas en la conexión, en el internet, ¿no? Pues en países como Egipto, Nepal, Tailandia, Camboya, bueno, en fin. No solo desconexiones o caídas de la luz o incluso la velocidad de tortuga, ¿no? Que había tenido también en algunos países, ¿no? Pues entonces todo hace que una tarea que puede ser que la desempeñes en una hora, al final se conviertan 3 horas, ¿no? También había un hándicap sobre la postura, ¿no? Al final no tenía nunca estaba escribiendo en la misma silla, ni en la misma mesa, ni en el mismo entorno de trabajo. Entonces, muchas veces la mesa estaba muy baja o trabajaba en la cama y el ordenador siempre estaba debajo de mis ojos o muy alto, ¿no? Entonces siempre al final tenía una postura incómoda que me hacía también perder la concentración, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas la verdad que era muy complicado, ¿no? Y ojo, que a mí me encantaban los indios curiosos porque hemos tenido conversaciones muy divertidas o invitaciones a su casa y algunas historias, ¿no? Que siempre vamos a recordar. Y al final una cosa no quita a la otra, ¿no? Pero es verdad que gestionar ese cambio de trabajar en un sitio siempre, hacerlo en diferentes sitios prácticamente todos los días, todas las semanas, es complicado y, como todo en la vida, hay que aprenderlo, ¿no? Y bueno, al final como nota podría decirte que también me di cuenta de que muchas cosas que consideraba yo prioritarias, pues al final no lo eran, ¿no? Entonces, si tienes una hora de trabajo al día, muchas veces no hace falta mirar el email, ¿no? Porque no existe nada urgente que requiera tu presencia inmediata, ¿no? Sino mejor centrarse primero en las tareas importantes y luego hacer otras secundarias, ¿no? El tercer pilar o la tercera pata que no salió muy bien, ¿no? En ese 2016 fue que gané realmente poco dinero con los infoproductos que estaba vendiendo, ¿no? Sobre todo si lo comparaba con los otros dos pilares que te he comentado al principio del podcast, ¿no? Los servicios y la afiliación, ¿no? Al final, lo ideal es que, digamos que el 33% de las ventas sean ventas por infoproductos, que realmente es lo que menos tiempo te va a llevar, ¿no? Entonces, para tener un negocio sano, un negocio escalable, dentro de tu blog, de tu web, es fundamental, ¿no? Que ese 33% o en torno al 33% de las ventas vengan de infoproductos, ¿no? No solo de servicios y de afiliación, ¿no? Entonces me di cuenta que en 2016, en los últimos meses, sobre todo, la venta de infoproductos rozaba el 10%, ¿no? Que era mucho menos del 30%, ¿no? Y esto lo analicé y me di cuenta que era por 5 motivos, ¿no? El primero era que había vendido mi curso en automático, o sea, que realmente no había hecho promociones, ¿no? Que se vendían solos. Luego que al final mi campaña de email marketing las había regalado, ¿no? De hecho, lo sigo haciendo. Promociono un montón de cosas de personas que me lo piden, que yo creo que tienen cosas interesantes y que hay que difundirlas, pero al final he promocionado mucho más los cursos de otras personas que los míos propios, ¿no? En la tercera parte era que, dado el poco tiempo que había tenido para trabajar, pues tampoco me había movido para contactar con nuevos afiliados fuertes, ¿no? Sobre todo que vendieran mis propios cursos, ¿no? Siempre había hecho el proceso inverso de yo vender como afiliado, pero no había buscado mis propios afiliados, ¿no? Y obviamente también a raíz de esto, el cuarto punto fue que me faltaron horas, ¿no? Para explorar nuevos métodos de venta, ¿no? Como los webinars, webinars automatizados, por supuesto, los bots, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último punto era que no había creado nada nuevo, ¿no? Me había limitado a vender un poquito lo que ya tenía. Es verdad que renové uno de los cursos, el de reseñas, pero no había lanzado nada nuevo, ¿no? Y obviamente ya durante este 2017 estoy trabajando en ello. Voy a hacer un gran lanzamiento la primera semana de octubre. Hay algo nuevo. De hecho, voy a eliminar todo lo que tengo anteriormente y voy a lanzar algo nuevo. Va a ser algo muy divertido, muy chulo, que bueno, ya te lo contaré un poquito más adelante. De hecho, igual la semana que viene te doy mucho más datos, pero ahora mismo está un poquito todo en el aire, más en mi cabeza, pero ya te digo que más o menos ahí, sobre la última semana de septiembre, primera semana de octubre, sobre todo primera semana de octubre, creo, vamos a tener un training chulo, un training gratuito, que luego te presentaré una escuela, ¿no?, que estamos trabajando. Bueno, prácticamente llevo todo 2017 trabajando en ello, pero como voy a ritmo de tortuga, pues digamos que hasta hoy día no me ha dado tiempo de casi terminarlo, ¿no? Y al final con esto mi ideal es que casi el 50% de mis ingresos provengan de mis propios cursos, ¿no? Incluso no el 33%, como te comentaba, ¿no? Que prácticamente el 50%, ¿no? Y el otro 50% de esa parte más de afiliación y de los servicios, ¿no? Y bueno, el cuarto punto, que salió bastante mal en 2016, fue que no cumplí con mi calendario editorial, ¿no? Que tenía un montón de ideas en mi cabeza para escribir artículos y apenas pude escribir el 10% de lo que me hubiese gustado, ¿no? Entonces, bueno, no pude escribir artículos sobre Irlanda, ¿no? Sobre cómo darte de alta como autónomo en Irlanda o cómo montar una empresa, con lo que yo me ahorré un montón de dinero, ¿no? Aunque sí que es verdad que, digamos, lo tienes ahora ya publicado, ¿no? Pero fíjate que con un año de retraso, si hoy día vas al blog, ¿no?, y de nuevo en la lupa buscas Irlanda o crear empresa en Irlanda, ahí lo tienes entero, ¿no? Pero ese 2016 no pude escribirlo, ¿no? Y me faltaron escribir más de 10 o 12 artículos sobre cada uno de los países que habíamos visitado y que me hubiera gustado escribir guías, ¿no?, de esos países. Un tutorial sobre Airbnb para contar cómo estamos hoy día, ¿no?, viajando prácticamente sin gastar casi nada en alojamiento, ¿no? Hoy día tengo unos 1.300 euros, ¿no?, en cupones de Airbnb, con lo que nos ha permitido ahora, por ejemplo, estar en Siem Reap, Camboya, y estar una semana en un hotel sin pagar nada. O luego nos vamos a ir a Chiang Mai, al norte de Tailandia, vamos a alquilar un piso que está en unos 350 euros, 400 euros al mes, y tampoco vamos a pagar nada, sino que lo vamos a hacer con esos cupones de Airbnb, ¿no? Son cosas que quería contar ese 2016, que no me dieron tiempo y que este 2016 realmente tampoco sé si me va a dar tiempo a escribir todo lo que quiero, ¿no? El punto número 5 era que descuidé, sobre todo en 2016, este 2017 ya lo he solventado un poquito, pero en 2016 descuidé mi formación, ¿no? El primer año ya te conté que invertí más de 5.000 euros en formación, ¿no? Y este año apenas, bueno, en 2016 apenas superé los 300 euros, ¿no?, invertidos en cursos. Y ya te digo que si no tienes tiempo para aplicar la formación que recibes, al final no te va a servir de nada, ¿no? Hacer un curso tras otro y no aplicarlo nada. Entonces, realmente tampoco fue un error para mí porque no hubiera tenido tiempo, ¿no? Y si hubiera invertido más dinero en formación, sabía, ¿no?, que al final no lo había aprovechado al 100%. De hecho, todavía no he hecho ni el 50% de los cursos en los que ya comencé a invertir en 2016, ¿no? Pero es muy importante de tener esto claro, ¿no? Que es fundamental formarse, buscar cursos de personas que realmente son buenas en lo que cuentan, que tú quieres aprender de ellos y estar, pues ya te lo he dicho muchas veces, si no quieres, si quieres ser el mejor, tienes que aprender los mejores. Pero es verdad que mejor no comprar ningún curso si realmente no vas a tener tiempo de aplicarlo. El punto número 6 o el error número 6 de ese 2016 es que no hice ejercicio regularmente, ¿no? Digamos que intentamos ahí hacer un reto, ¿no?, de un mes haciendo ejercicio, lo conseguimos. De hecho, estuvimos 2 meses, casi 60 días, ¿no?, haciendo ejercicio durante 3 o 4 días a la semana, pero en cuanto salimos de Europa, empezamos a viajar un poquito más rápido, la verdad que fue muy difícil coordinar lo que era el tiempo viajando con el tiempo que le dedicamos a inteligencia viajera y, por supuesto, el tiempo que le dedicamos a hacer estos ejercicios, ¿no? Obviamente, comparado con el 2015, sí que lo noté, ¿no? Estaba mucho más fuerte. También el andar prácticamente todos los días, o estos trekkings que te he dicho que hicimos, por ejemplo, en el Annapurna, ¿no?, que caminamos durante 133 kilómetros, la verdad que era muy importante, ¿no? Pero bueno, la verdad que esto es otro hándicap que he ido arrastrando año a año. Y aunque estoy mucho mejor que igual 2014-2015, todavía me queda, pues, cuidar la espalda en particular, sobre todo, y hacer un poquito de ejercicio más regularmente. El punto número 7 fue tener poco tiempo para mí mismo, ¿no? Y al final, pues, calificar y cuantificar el tiempo se ha vuelto todo un reto, ¿no?, para mí. Y me hacía algunas preguntas, ¿no? ¿Realmente es tiempo libre el que empleo recorriendo una nueva ciudad? ¿O hasta qué punto lo es, ¿no? Si al final, durante ese tiempo, no paro de sacar fotos, grabar vídeos, o no paro de pensar en cómo recorrer la ciudad y dónde encontrar el mejor lugar para trabajar o para tomar esas fotos, ¿no? ¿O es tiempo libre el que empleo en ver los vídeos, ¿no?, sobre temáticas que me interesan en la formación? Bueno, pues la verdad que todavía no tengo respuestas, todavía en 100% claras a esa pregunta, pero la verdad que, como antes sí que estaba muy acostumbrado a viajar solo, lo hacías también sin estar pendiente del negocio porque no había nada, o sea, viajaba sin ordenador y muchas veces sin móvil, pues es verdad que siempre había ahí algún momento de desconexión, de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en 2016 realmente también me faltaron horas de estar solo, de lectura, en la cama o de días sin hacer nada, ¿no? Y todavía en 2017 me sigo dando cuenta que es súper complicado, ¿no?, la gestión del tiempo. Entonces, bueno, para cerrar un poquito todo esto que te he contado sobre ese mejor año de mi vida, ya has visto que no nada es color de rosa, ¿no? Si te lo cuentan, pues no te lo creas. Pero bueno, lo más importante, y esto es con lo que quiero cerrar el podcast, es que mi mayor aprendizaje de ese año, de ese 2016, es que al final, si quieres tener éxito en cualquier ámbito de tu vida, tienes que fijarte un objetivo y tienes que tener una causa mayor o un propósito, como tú quieres llamarlo, ¿no? Y realmente, si tienes una causa fuerte por la que luchar, podrás perder muchas batallas, pero siempre te vas a levantar, ¿no? Porque a cada una de esas batallas perdidas, al final ves que el fin de la guerra, ¿no?, por así decirlo, está mucho, mucho más cerca y finalmente terminarás ganándolo, ¿no? Y te quiero contar un par de ejemplos con los que, digamos, apoyo, ¿no?, esa teoría de tener una causa mayor, ¿no? El primero fue en ese viaje a la India que hicimos Chris y yo con la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Vicente Ferrer tenía un propósito firme, ¿no?, que era eliminar la pobreza extrema de la faz de la Tierra, ¿no? Bueno, una causa así que, obviamente, como verás, merecía toda su atención y su sacrificio, ¿no? Y Vicente Ferrer fue expulsado de la India una vez y casi una segunda vez, que finalmente no se cumplió, ¿no?, por la intervención de alguna autoridad, entre ellas la familia de Gandhi, pero imagínate que fue expulsado y maltratado por el país, ¿no? Por la India, al que él estaba dando su vida y su tiempo, ¿no? También sufrió numerosas agresiones, tanto físicas como psicológicas, ¿no? De algunas personas o parientes a los que él mismo estaba ayudando, ¿no? Incluso algunos cooperantes de su propio proyecto, de su fundación, lo quisieron echar de ese proyecto, ¿no? De su propia fundación, Vicente Ferrer, ¿no? Entonces, bueno, junto a todo esto hubo mil historias más, pero no pudieron detenerle, ¿no? Y hoy día, si vas allí a Anantapur, a la Fundación Vicente Ferrer, te puedes dar cuenta de que siguen trabajando por esa causa, aunque él no esté presente, ¿no? Porque falleció ya en 2009, ¿no? Chris y yo conocimos a su mujer, a Ana, que es la persona que está ahora, sobre todo, al frente de la fundación. Y fíjate que ahora esta fundación ha cambiado la vida de 3 millones de personas, ¿no? Han llegado a más de 2.300 pueblos, ¿no? Y más de 130.000 personas hoy día somos contribuyentes, ¿no? O donantes, ¿no? A ese propósito que Vicente tenía en su mente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una causa brutal, ¿no? Para que veas que una vez que él, ¿no? Que Vicente Ferrer tenía ese objetivo, hizo todo lo que pudo hasta su muerte, y como no había conseguido ese objetivo, que era eliminar la pobreza de la India, pues hoy día otras personas, digamos, que han tomado ese relevo de esa idea tan potente y siguen luchando por ese objetivo, ¿no? Entonces es un proceso muy muy bonito, ¿no? Y la segunda punto que quería comentarte, que me apoya, ¿no?, en esa teoría, es sobre la reforestación, ¿no? También en la India hay un proyecto muy bonito en la parte de Auroville, en la parte oeste de la India, que se llama Sadhana Forest, ¿no? Y bueno, Jorit y Abhiram, que son los creadores, pues ya han reforestado zonas desérticas, no solo de la India, porque se han llevado el proyecto también a zonas como Haití o Kenia, ¿no? Y han hecho crecer millones de árboles que estaban en completo desierto, ¿vale? Y bueno, digamos que su causa, ese objetivo que ellos tienen, era reducir la huella ecológica, ¿no? Y lo hacían creando bosques mientras, digamos, que enseñan que otra forma de vida era posible, ¿no? Viviendo y habitando dichos bosques, ¿no? Lo más bonito de ese proyecto, que el cual, como te digo, tuvimos el placer de recorrer al final de 2016, es que ellos escuchan a la naturaleza, ¿no? Y realmente no se centran en plantar árboles al 100%, sino que su foco es localizar rutas de agua y no dejarla ir. Entonces, capturan el agua, ¿vale? Son capaces de generar diferentes sistemas en cada uno de esos países que están trabajando para generar la retención del agua. Entonces, la naturaleza hace el trabajo por ellos. Retienen el agua y automáticamente donde hay agua crecen los árboles, ¿no? A mí realmente me parece un proyecto brutal, muy muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, cierro ese podcast con estas dos cosas y por supuesto con los objetivos que me marqué al final de 2016, o mejor dicho, a principio de este 2017, ¿no? Bueno, se había logrado llevar a buen puerto inteligencia viajera, a pesar de todas las dificultades, críticas que recibí y momentos de desorientación o de pérdida de norte, ¿no? Solo al final ha sido eso por una razón, ¿no? Tener siempre esa causa mayor, ¿no? Ese propósito que realmente era dar la vuelta al mundo, ¿no? Yo la tenía que dar antes o más temprano y al final lo iba a hacer, ¿no? Entonces, ese primer año dediqué al 100% mi tiempo, ¿no? Y este segundo año, o este 2017, la gran causa, pues vas a ser tú, ¿vale? Mi objetivo, o mis tres objetivos para este año, es que quiero que Inteligencia Viajera, este proyecto, incluido este podcast, Vivir Viajando, sea capaz de ser el guía de 10 personas. O sea, que consigamos, todos los que estamos aquí dentro, cambiar la vida a 10 personas. No cambiar la vida a 10 personas, sino que 10 personas logren cambiar su vida a través de los contenidos que, digamos, a través de todo el proyecto de Inteligencia Viajera estamos dando, ¿no? Al final, no solo lo vamos a hacer con los alumnos del mentoring, ¿no? digamos que ya tenemos algunos casos de éxito, pero el objetivo de ese 2017 es este, ¿no? Poner el foco no solo en mí, porque ya estoy viviendo mi sueño, poner el foco en el resto, las personas que hay detrás del proyecto y conseguir 10 casos de éxito, ¿no? 10 personas, tanto lectores, suscriptores, oyentes del podcast o clientes que están detrás de Inteligencia Viajera y que han logrado cambiar sus vidas, ¿no? Con esto yo creo que vamos a tener mucha más voz, ¿no? Para que veamos que cualquier persona al final puede conseguir lo que quiera, ¿no? Este sería el primer objetivo de ese 2017. Y el segundo, que ya te digo que he cumplido, por lo menos uno de los dos, el segundo era hacer partícipe a mis padres, a mi familia, de este sueño de dar la vuelta al mundo. Y ya te digo que en marzo, este pasado marzo, estuvimos precisamente en Tailandia celebrando mi cumpleaños, mi 29 cumpleaños, allí en Bangkok, ¿no? Y pude recorrer con ellos un poquito unas partes de Tailandia, ¿no? Sobre todo Bangkok y la isla del sur en Koh Lipe, y estuve disfrutando, ¿no? con ellos de ese viaje. La tercera parte era saltar de un avión, que esto se lo regalé a Chris por su cumpleaños, que fue un vale, y todavía no hemos tenido la oportunidad de canjearlo, pero esperamos que esos dos objetivos se terminen cumpliendo también en este 2017. Ya veremos al final de año o en enero volveré a hacer este ejercicio, te lo contaré y te diré si se ha cumplido o no esos tres grandes objetivos para 2017. Así que bueno, ahora te espero a ti. Cuéntame ahí por iTunes, ¿no? Ya sabes que estamos teniendo diferentes conversaciones. Cuéntame cómo te fue a ti 2016, cuáles son tus objetivos en el 2017 y si realmente lo estás cumpliendo. Y antes de despedirme de ti, te recuerdo que ya hemos abierto las inscripciones para el training gratuito de mi nuevo proyecto Escuela Nómada Digital. Estas serán del 26 de septiembre al 5 de octubre y durante 2 semanas vamos a hablar sobre cambio de vida, crear propósitos, cumplir sueños a través de objetivos medibles. Vamos a hablar también sobre negocios online, freelancing, blogging, trabajos en remoto por cuenta ajena. En fin, un montón de cosas para que finalmente consigas trabajar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo y cómo poner todo en orden para que lo consigas este mismo año. Ya sabes, si quieres ser el primero en saber cuándo abrimos esa formación, pues ve a escuelanomadadigital.com, deja ahí tu mejor dirección de email. Recuerda que tienes que ir a tu bandeja de entrada y confirmar el email que yo te enviaré si realmente estaba interesado en ese proyecto. Si no lo ves, ve a tu bandeja de spam, y ahí puedes confirmarlo, ¿vale? Ya sabes, tenemos unas plazas limitadas para este primer año de lanzamiento de la escuela, así que permanece siempre atento a tu bandeja de entrada si realmente estás interesado en conseguir una. Para cerrar el podcast, ya sabes que te invito a todos los regalos que tenemos en Inteligencia Viajera. Puedes acceder a ellos en inteligenciaviajera.com/regalo. Y si quieres una consultoría gratuita, uno a uno conmigo a través de uno de los siguientes episodios del podcast, puedes ir a iTunes, a las reseñas, ¿vale? Puedes dejar tu reseña ahí y simplemente al final de esa reseña cuéntame una pregunta, ¿vale? Pues poquito a poco voy a ir respondiendo cada una y de todas las preguntas que me estáis dejando allí en iTunes, ¿vale? Y para, si no sabes qué preguntarme, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que nos dejó Nacho allí por junio, ¿no? Nacho Serapio nos dice, muy crack, envidia sana, y nos dejó una reseña ahí de 5 estrellas, ¿no? Me dice, hola Antonio, tan solo decirte que me encanta tu trabajo y todo lo que estás haciendo, la web, los vídeos y los podcasts. Y me pregunta, ¿cómo desarrollas tu estrategia de email marketing? Yo estoy poniendo las bases de la mía y la verdad que me encantaría saber cómo lo haces tú. Pues gran pregunta, Nacho, porque como te he comentado, actualmente lo tengo prácticamente todo automatizado y delegado en esta parte de email marketing, pero no te lo voy a contar en el episodio de hoy porque ya llevo más de una hora hablando y tampoco os quiero aburrir. Así que no te preocupes que en los siguientes episodios daré respuesta a esa pregunta que la verdad que va a ser larga porque hay muchas cosas que podríamos hablar sobre email marketing. Yo me despido, nada más, espero tu pregunta en iTunes como la de Nacho y recuerda, a ser feliz un día más y un gran abrazo. Te veo la semana siguiente. Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.